Bienvenidos de nuevo a todos. Me da mucho gusto mirarlos. Thank you. En esta mañana tengo el placer de compartir un mensaje con ustedes titulado Conocer a Dios. Conocer a Dios. Creo que no hay nada más importante que conocer a Dios. Vamos a explorar qué significa eso. Voy a leer en Evangelio según San Juan, capítulo 17, los primeros 5 versículos. Si traen Biblia y quieren acompañar la lectura. El punto principal esta mañana es que la gloria de Dios es prioridad para nuestro Señor Jesucristo y debería también ser para nosotros. Vamos a leer ahorita y vamos a mirar que la gloria de Dios es una gran prioridad en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y como resultado deberíamos darnos cuenta que la gloria de Dios debería ser también para nosotros una gran prioridad de nuestras vidas. Déjenme leer Juan 17 del 1 al 5. Y déjenme decirles que el capítulo 17 es una porción muy especial. Obviamente toda la Biblia es especial, pero el capítulo 17 de San Juan es especial porque muchas veces en los evangelios miramos y los autores de los evangelios nos dicen que el Señor Jesucristo fue y oró solo, llevó a sus discípulos, los dejó ahí, luego Él fue y oró. Pero no, normalmente no nos dicen qué oró, qué dijo. Y el capítulo 17, Juan, el autor del evangelio según San Juan, nos está haciendo saber lo que el Señor Jesucristo, Dios el Hijo, le dijo a Dios Padre cuando Él estaba orándole a Él. So, en este caso, si leen todo el capítulo 17, podemos leer lo que el Señor Jesucristo le estaba orando al Padre. So, yo voy a leer nada más los primeros 5 versículos y el mensaje va a estar basado en eso, pero los animaría a que lean todo el capítulo 17, poder nosotros escuchar al modo de leer a lo que el Señor Jesucristo le oraba al Padre, es algo muy especial. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay muchísimo en esa porción que podríamos explorar. Por ejemplo, algo muy importante que es muy obvio aquí es que el Señor Jesucristo es Dios. Que el Señor Jesucristo es eterno, Él siempre ha existido. El Señor Jesucristo hace 2000 años hizo algo muy especial. Y cuando digo el Señor Jesucristo, nosotros lo conocemos así, pero es Dios el Hijo. La Biblia enseña un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios el Hijo, hace 2000 años se encarnó. Nació de María cuando era virgen, vivió entre nosotros 33 años y luego murió en la cruz por nuestros pecados. Pero antes de que eso sucediera, hace 2000 años, el Señor Jesucristo o la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios el Hijo, siempre ha existido. Y aquí nos dice en el último versículo, hablando de lo que está sucediendo en este capítulo, para un poquito de contexto, es que el Señor Jesucristo está hablando acerca de que su tiempo aquí en esta tierra se está acabando. Él se da cuenta, ya estamos en la última semana de su vida terrenal, y Él sabe que ya pronto va a morir en la cruz y que cosas van a cambiar. Y le ora al Padre y le dice en el versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, antes de que el universo fuera creado, Jesucristo, o Dios el Hijo, ya experimentaba o gozaba gloria con Dios Padre a su lado. ¿Hasta cuándo? Bueno, es que el problema ahí es que antes de que el universo existiera no había tiempo. El tiempo existe como resultado de la creación. Entonces, el Señor Jesucristo, siendo Dios, no es limitado a tiempo. Así es que antes de que el universo fuera creado, Él ya existía con Dios Padre en perfecta comunión junto con el Espíritu Santo y gozaban de una gloria compartida. Eso es algo que nosotros no podemos entender, es algo que aceptamos por fe, que es una realidad explicada claramente. Aquí el Señor Jesucristo no tartamudea, no tiene ningún problema decir, hey, quiero regresar después de mi crucifixión y después de que resucite y ascienda al cielo, quiero continuar gozando lo que hemos gozado desde antes que el universo existiera. Eso es algo que nosotros no podemos con nuestra mente comprender totalmente, pero ahí está. Y hay muchas porciones en la Biblia que habla acerca de lo mismo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en esta mañana es concentrarnos un poquito acerca de este concepto de conocer a Dios. Mi pregunta sería para ti, ¿conoces a Dios? Y quisiera decir que conocer acerca de alguien no es lo mismo que conocer a alguien. Piensen en las relaciones que ustedes y nosotros tenemos, y hay muchas personas que conocemos acerca de ellos, y muchos de nosotros no somos súper amigos y no somos familiares, a lo mejor no nos conocemos mucho, pero conocemos un poquito acerca de cada uno, ¿verdad? Tal vez sepas de dónde eres, yo nací en Guadalajara. Tal vez sepan algunos datos acerca de mí o de otras personas, y conocemos acerca de personas, pero también aquí probablemente hay gente que tú conoces de una manera diferente. No solamente conoces acerca de ellos, pero los conoces. Yo he estado casado por 27 años, yo conozco a mi esposa, no tan bien como ella quisiera, ¿verdad? Todavía espera que lea sus pensamientos, pero la conozco de una manera muy diferente y especial. Hay personas aquí que tal vez no nos conozcamos muy bien y sé algunas cosas acerca de ti, pero no tenemos una relación íntima y personal. Cuando hablamos acerca de conocer a Dios, es necesario conocer a Dios de una manera íntima y personal. Y muchos de nosotros, si somos sinceros, conocemos cosas acerca de Dios, pero la pregunta bien importante es, ¿conoces a Dios? ¿Sabes que cuando conoces a una persona bien? Si tú me preguntaras, a ver, platícame acerca de tu esposa. Yo podría hablarte acerca de mi esposa por días, historias, experiencias. ¿Qué tan bien conocemos a Dios? ¿Y cómo sabes cuánto conoces a Dios? Y si lo conoces, ¿cuánto puedes hablarle a la gente acerca de Él? ¿Cómo lo conoces? ¿Qué sabes acerca de Él? Y te invito a que te hagas esa examinación personal para decir, a ver, ¿conozco a Dios o nomás conozco acerca de Dios? Pues lo que sé de Él es porque pues alguien me dijo o alguien por ahí escuché, el pastor o el quien sea me dijo, y como que por ahí alguien, mi mamá me dijo, y ahí pues el vecindario se conocía esto. Y tal vez llegues a una conclusión de que te des cuenta que no conoces a Dios, que no tienes una íntima y personal relación con Dios. Muy diferente conocer a Dios y ser religioso. Y hermanos, mi deseo para nadie es que se conviertan en personas religiosas. Hay personas que a veces me dicen, oye Mike, tú eres bien religioso, ¿verdad? Y me dan así como, no, yo no me considero religioso. Y luego dicen algo, pero no sales de la iglesia, ahí estás. Sí, pero para mí eso no es ser religioso. Yo lo que hago, la manera que sirvo, la manera, el tiempo que paso aquí o en otros lugares, es basado en mi relación con Dios, no en una idea de que tengo que ser religioso o seguir ciertas reglas. ¿Para qué? Lo que deberíamos de anhelar cada uno de nosotros es tener una relación con Dios, una relación íntima y personal. ¿Quién es Dios? quién es Jesucristo. Me acuerdo de Tomás, cuando después de que resucitó el Señor, y Tomás dice, mi Dios y mi Señor. Pablo en Gálatas 2:20 dice, estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en fe en el Hijo de Dios, que me amó y resucitó por mí, y dio su vida por mí. Si estudias la Biblia, estudias por ejemplo Pablo tenía, no era una persona religiosa, era antes de conocer a Cristo una persona bien religiosa. Hasta perseguía a los cristianos, los quería muertos, los arrestaba. Daba su consentimiento para que mataran a gente como Esteban, apedreados. Él era una persona bien religiosa. Y cuando tuvo un encuentro con Cristo, se convirtió en una persona que amaba a Dios. Y ya no era religioso, ahora era una persona que por la relación íntima y personal que tenía con Dios, dedicó su vida entera al servicio de Dios. Eso es lo que nosotros queremos, lo que deberíamos de anhelar y lo que yo me atrevería a decir, lo que todos nosotros tenemos bien dentro de nosotros es un anhelo de conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios nos damos cuenta muchas cosas importantes. Nos damos cuenta por qué fuimos creados, por qué existimos. Y eso es bien importante. ¿De qué se trata la vida? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con hay vida después? Todas esas preguntas básicas que todos tenemos se resuelven cuando entramos en una relación íntima y personal con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, conocer a Dios es de suma importancia. ¿Ok? Déjeme decir un par de cosas, en forma de introducción todavía. Lo último que voy a decir en forma de introducción. Entre más conoces a Dios, más te vas a parecer a Él. Entonces podemos decir, ¿cómo sé si conozco a Dios? ¿Cómo sé si de veras tengo una relación íntima y personal con Dios? Y no soy solamente una persona religiosa. Y una de las maneras de saber eso es si te estás pareciendo más a Dios. Nunca vamos a ser Dios, esa no es la idea. Hay unas religiones y sectas que hablan acerca de que todos vamos a ser dioses. Eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que sí enseña es que nosotros como creyentes y seguidores de Cristo e hijos de Dios, deberíamos, conforme crecemos en conocimiento de Él, parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo sé si conozco a Dios o no? Pues me puedo analizar yo y decir, ¿me parezco más y más a mi Señor Jesucristo o no? ¿Sabes que hay un dicho muy, muy popular en español? Dime, ¿con quién andas? Ah, nomás dos personas saben, que los demás no hablan español. Dime, ¿con quién andas? Y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque también escuchamos mucha gente dice que tú, como persona, eres el promedio de las cinco personas con quien pasas más tiempo. Mira las cinco personas con quien pasas más tiempo y tú eres el promedio de esas personas. Y hay mucha certidumbre en eso. Entre más tiempo pasas con alguien, más te empiezas a parecer a ellos. Lo mismo es con Dios. Entre más le conocemos, y solamente le podemos conocer si pasamos tiempo con Él, en su palabra, con otros creyentes, en oración, y entre más tiempo pasas con Él, más lo vas a conocer, y entre más lo conoces, más te vas a parecer a Él. Simple. No estamos buscando evidencias exteriores, aunque en veces también eso puede ayudar, pero evidencias interior. ¿Cómo sé que conozco a Dios? Y parte de eso lo vamos a explicar ahorita. Déjeme comenzar porque en inglés nos fuimos largo y terminamos tarde. Entonces, lo que quiero hacer esta mañana, no sé si agarraron una hoja con el mensaje, pero vamos a tocar tres puntos. Los tres puntos completan esta frase. Conocer a Dios significa... Punto número uno, conocer a Dios significa vida eterna, plenamente. Conocer a Dios es tener vida eterna. Y el Señor Jesucristo en el versículo 3 de Juan 17 lo dice muy plenamente. Mire lo que dice. Dice, y esta es la vida eterna. Eso es el Señor Jesucristo hablándole al Padre. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios significa tener vida eterna. Conocer a Dios. Y no conocer acerca de Dios. Conocer a Dios. ¿Sabe que esa palabra de conocer es la misma palabra que en Génesis usa el autor de Génesis, que fue Moisés, pero obviamente el Espíritu Santo en todo esto? Dice, cuando Dios le creó a Adán, le creó Eva, y luego dice que Adán conoció a su esposa, y luego salió Caín y Abel. O sea que la palabra conocer en el Antiguo Testamento tiene esta idea de un conocimiento íntimo, así como una pareja casada se conocen, una intimidad. Aquí dice, la vida eterna se encuentra en que conozcan al único Dios verdadero y Jesucristo quien has enviado. Quiero recalcar el punto de que es muy diferente conocer a Dios que conocer acerca de Dios. En San Juan 5:24, hablando que la vida eterna, que conocer a Dios significa vida eterna, en San Juan 5:24 el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si no conoces este versículo, te lo recomiendo que lo aprendas, que te lo memorices. Este versículo es tremendo, el Señor Jesucristo de nuevo hablando. Dice, de cierto, o sea, asegúrate, esto es seguro. Está haciendo énfasis. Y dice, el que oye mi palabra, el que me escucha y cree al que me envió, o sea, al Padre, tiene vida eterna. Tal vez digas, pero dijiste que la vida eterna se encuentra en conocer a Dios. Bueno, ¿cómo conoces a alguien? Si alguien te introduce a alguien y lo conoce por primera vez, ¿cómo conoces a alguien? Lo primero que haces cuando es alguien nuevo, le haces preguntas. ¿Por qué? Porque cuando contestan esas preguntas o empiezan a platicar, oyes su voz, pero no es la voz, es lo que están diciendo acerca de ellos. Oye, ¿y de dónde eres? Oh, eres de ahí. ¿Y qué te gusta hacer? No, pues me gusta el fútbol. ¿Y cuál es tu equipo favorito? Y cuando empiezas a platicar, es como te conoces. Aquí el Señor Jesucristo dice, cuando yo hablo, dice, el que escucha mi voz y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. ¿Por qué? Cuando escuchamos su voz, entendemos quién es, lo conocemos, y conociéndole podemos ejercer fe en él. Y ahí es donde se encuentra la vida eterna, teniendo una relación con Él. Y luego este versículo, poquito extra, tiene vida eterna y lo dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tres veces en un versículo el Señor Jesucristo le asegura a una persona que si tienes relación con Dios, tienes vida eterna, no vendrás a condenación, mas has pasado, tiempo pasado, has pasado de muerte a vida eterna. Este versículo tremendo, muy importante. En primera de Juan capítulo 5 versículo 20 también habla acerca de que conocer a Dios significa tener vida eterna. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. A eso vino el Señor Jesucristo, a darnos entendimiento para poder conocer a Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor Jesucristo es la vida eterna y conociéndole y teniendo relación con Él, una relación íntima y personal, se encuentra en la vida eterna. Qué interesante. Mire, yo estudiando esos versículos y preparando mensajes, para mí es algo tremendo. Y yo me doy cuenta que cuando hablamos acerca de, cuando abrimos la Biblia, estamos tratando cosas, temas de un nivel muy diferente. Estamos hablando de cosas espirituales. En este caso estamos hablando de la vida eterna. Y yo no quiero nunca, aunque ya tenga 40 años en la fe, nunca quiero aburrirme, Nunca quiero tener un sentir como que, ah, pues eso ya lo sé. Yo quiero estar anonadado. Quiero estar con la boca abierta acerca de lo que Dios dice. Dios dice que si conozco a Dios, que si conozco a su Hijo, Él me da vida eterna. Hermanos, vida eterna quiere decir vida sin fin. Y no después, ahorita, ya, la tenemos. ¿La tenemos o no la tenemos? Y si es vida eterna, es que no se acaba. Dios no te va a dar vida eterna y luego te la va a quitar. Eso sería vida temporal, eterna, no funciona. Cuando entramos en una relación con Dios, Dios nos hace hijos de Dios, hijos suyos, y con esa nueva vida nos da su Espíritu Santo, y con ese Espíritu Santo nos da perdón de pecados y una vida eterna. Un cristiano, un seguidor de Cristo, un creyente, es una persona que entiende y posee vida eterna, porque Dios nos ha transformado, Dios nos la ha dado. Tremendo, tremendo. Conocer a Dios, punto número uno, significa vida eterna. Punto número dos, conocer a Dios también significa que Dios te conoce. Suena un poquito redondo, pero cuando uno conoce a Dios y tiene vida eterna, se da cuenta que eso es solamente porque Dios ya nos conoce a nosotros. Y para mí eso me da, me humilla saber de que Dios me conoce y me ha conocido siempre. Y también me da un sentir de paz y agradecimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no sé si has conocido a alguien así medio importante, tal vez para ti importante, y que te digan, oye, tú eres Daniel, ¿verdad? Oh, he escuchado mucho de ti. ¿Cómo te sientes cuando alguien dice eso? Dice, oh, pues, estoy asumiendo que son cosas buenas, ¿no? Ok. Pero cuando alguien, especialmente si tú admiras a alguien, y luego te dicen, oh, me da mucho gusto conocerte, pero he escuchado mucho de ti, tú eres el que, oh, sí, ese soy yo. Wow, ¿me conoces? No sé si han tenido una experiencia así, pero darnos cuenta que Dios nos conoce. Saber de que de 7 billones de personas que están vivas ahorita en este planeta, y quién sabe cuántas billones de personas han existido en la humanidad, en la historia humana. De 7 billones de personas, Dios te conoce a ti. Y Dios te conoce a ti mejor de que tú te conoces a ti mismo. Mire lo que dice aquí. Conocer a Dios significa que Dios te conoce a ti. En Mateo 11:27, el Señor Jesucristo de nuevo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. La relación entre Dios y la Trinidad es una relación exclusiva. Aquí el Señor Jesucristo dice, nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Dice, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Y luego, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando usted y yo nacemos en este mundo, nacemos con una naturaleza caída, nacimos ignorantes, tenemos que aprender todo, ciertos instintos, claro. Pero aparte de eso, tenemos que aprender todo. Y nadie nacemos con el conocimiento de Dios. Sí, podemos darnos cuenta, tal vez, si nunca has escuchado de Dios y te encuentras en el mar, vas a decirle a la grandeza a alguien, y el cielo, y las estrellas, y la lluvia, y miras la creación, puedes decir, algo aquí, algo está raro, aquí como que alguien tuvo que ver con esto, aunque no sepas nada acerca de la Biblia de Dios. Hay algo dentro de nosotros que nos damos cuenta que tiene que haber algo más grande que nosotros, que creó toda esta. La creación demanda un creador. Lees la Biblia y te das cuenta que Dios es el creador de todo. Pero dentro de nosotros hay un deseo de conocer a Dios, pero todos nacemos sin conocerle. Y ahí es donde existe el problema de que si nada más creemos lo que la gente nos dice, ¿quién sabe si conoces al Dios de la Biblia? Tal vez conozcas a un Dios que no existe. Eso es bien común. Todos creemos algo. Y mucha gente, desafortunadamente, no lo decimos de ninguna manera como para jactarnos a nosotros mismos, Mucha gente cree en un Dios que no existe. Han creado un ídolo en su mente acerca de quién es Dios. Y yo te diría a todos nosotros, tenemos que tener mucho cuidado de que lo que conocemos acerca de Dios esté basado en la palabra de Dios. Yo no quiero nunca, yo se los digo todo el tiempo, yo no quiero que vengan a escucharme a mí. En verdad, yo no importo. Quien se pare aquí no es lo importante. Lo importante es que la persona que se pare aquí te esté explicando lo que está en la palabra de Dios. Y te quiero animar a que tú te hagas responsable, porque últimamente tú eres responsable por ti en lo que conoces acerca de Dios y en tu relación con Dios. Nosotros como iglesia estamos aquí para animarte, para ayudarte, para guiarte. Pero últimamente tú tienes que hacer la paz con Dios por medio de la palabra. Entonces aquí dice que todas las cosas me fueron dadas por mi Padre, dice el Señor Jesucristo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Hijo, perdón, y nadie, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que entre ellos hay una relación exclusiva, pero Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, opta por darse a conocer y dar al Padre a conocer a los que Él quiere hacer, a incluir en esa relación. Ese es un punto profundo, no vamos a pasar muchísimo tiempo en eso, simplemente quiero recalcar de que si conocemos a Dios, es porque Dios ya nos conoce a nosotros y Él es el que nos permite, el que nos abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales para poder conocerle a Él. Aparte de eso, nadie conoce al Padre más que el Hijo, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y aquellos quien el Hijo optar por revelarlo. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento, y en los versículos 4 y 5, en el primer capítulo de Jeremías, dice Dios algo muy importante. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí, Jeremías, diciendo... Es lo que Dios dice acerca de Jeremías y se aplica a nosotros. Versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciste, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esa primera parte del versículo 5. Antes, dice Dios, que yo te formase a ti, Jeremías, en el vientre de tu mamá, ya te conocía. ¿What? Y es lo mismo para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Saben? No les dije al principio, pero este mensaje de hoy acerca de conocer a Dios es el primer mensaje de una serie de mensajes que quiero dar acerca de los atributos de Dios. Queremos conocer a Dios. So, vamos a explorar quién es Dios, qué es lo que la palabra dice acerca de Dios. Y aquí este versículo, tal vez lo use otra vez, dice que antes de que te formase a ti en tu vientre, te conocí. No solamente Dios es el creador de cada uno de nosotros, tenemos que entender eso, de que antes de que fuésemos nosotros formados por Él en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Dios conoce todo acerca de todo en todo tiempo, pasado, presente y futuro. Dios te conocía a ti antes de que tú nacieras. Mateo 7:23. Este versículo lo quise usar porque es algo opuesto. En Mateo 7:23 dice el Señor Jesucristo: entonces les declararé, nunca os conocí. Eso es lo opuesto. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es algo que nadie de nosotros deberíamos querer escuchar cuando estemos frente al trono de Dios. Dice: y entonces les declararé, nunca os conocí. Ahí está esa idea de conocerse íntimamente. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Ahí literalmente Dios está mandando a gente al infierno. Es lo que está sucediendo ahí. Ahora vas a mirar ese versículo y decir: ¿a quién está hablando? A gente malísima de seguro. Si lees el versículo anteriores, es gente religiosa que viene ante el trono de Dios y los quiere apantallar con las cosas que ellos hicieron. Señor, en tu nombre hicimos esto. En tu nombre, hasta sacamos demonios. En tu nombre, hicimos esto y aquello. Y el Señor Jesucristo les dice, nunca os conocí. Todo eso que hiciste, pura religión. Porque hermanos, yo sé que te das cuenta, ¿no? Cualquiera de nosotros puede hacer cualquier cosa. Es más, mucha de la peor gente en nuestra sociedad, la peor gente en nuestra sociedad aparenta como gente buena. Si estudias un poquito te das cuenta, la gente que abusa de niños, por ejemplo, y creo que esa categoría de gente debe ser de lo peor. Uno pensaría que son gente de lo peor. No. Muchas veces son doctores, muchas veces son gente que en la comunidad se miran muy normal y muy respetados. Lo único que estoy diciendo con eso es que todos podemos hacer cosas que aparentan que tenemos una relación con Dios, pero si nuestros motivos o motivación está mal, no importa lo que hagas, no importa a qué iglesia vayas, no importa cuánta Biblia conozcas, no importa cuánto ayudas aquí y allá, si tu corazón está mal y no tienes una relación con Dios, si no ha habido un arrepentimiento de tu pecado y un rendimiento hacia Él, que lo has aceptado como Señor y Salvador de tu vida, nada importa, porque no podemos hacer nada nosotros para ganarnos el cielo. Y eso es el problema que la gente tenía. Tenía acciones, tenían obras, pero no tenían una relación con Dios. Ahí el Señor le dice, apártense de mí. ¿Y cuál es el problema? Yo nunca los he conocido. Nunca ha habido una relación. Conocer a Dios es lo más importante que hacer esto y aquello que aparenta que somos buenas personas. Primera de Corintios 8:3, vamos a apurarnos. Primera de Corintios 8:3, un versículo pequeño, dice Pablo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Eso es bien importante. Si uno ama a Dios, es porque Él nos conoce a nosotros. Si alguno ama a Dios, ¿cómo sé si tengo una relación con Dios? Pues la pregunta fácil es, ¿lo amas? Bueno, sí, cuando voy a la iglesia me siento así como bien especial. No, eso no es amor. Ese es un sentimiento muy especial. El Señor Jesucristo dice, si me amares, si me amas, ¿qué dice? No, sí saben, yo sé que sí saben. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. ¿Amas a Dios? ¿Cómo sabes? Por la gracia de Dios guardo sus mandamientos. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo, si me amas, no tiene que ver los sentimientos, tiene que ver tus acciones. Y aquí dice que si uno ama a Dios, es porque somos conocidos por Él. O sea, hay una relación entre nosotros. La pregunta es, ¿amas a Dios? ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes si amas a Dios o no? ¿Dónde están las acciones o la evidencia? Eso es para ti, que tú averigües. Punto número 3. Para terminar, conocer a Dios significa amarnos unos a otros. O sea, conocer a Dios significa que nos amamos los unos a los otros. Y déjame decirte, esto es algo que nos destaca y nos pone en una, nos hace muy diferentes a los ojos del mundo. Cuando una persona empieza a ir a la iglesia o conoce a Dios y Dios empieza a transformar tu vida, gente a tu alrededor te van a mirar así como, ¿qué está pasando contigo? ¿Dónde está el compadre que conocía por tantos años? Extraño a mi amigo de antes que hacíamos esto y aquello. ¿Qué está pasando contigo? Y ya no sales de la iglesia. ¿Qué tanto vas a la iglesia? Me acuerdo un compañero de trabajo, un maestro, cuando trabajaba en la primaria, una vez me dijo y me agarró fuera de onda, me dice, ¿no te cansas de ir a la iglesia todos los domingos? A mí se me hizo una pregunta tan rara, nadie me ha preguntado eso. No, no me canso de ir a la iglesia todos los domingos. Él pensaba que es un trabajo o algo. Para mí ir a la iglesia es un gozo, siempre lo ha sido desde pequeño, gracias a Dios. Yo me levanto, yo no me acuerdo nunca, hermanos, por la gracia de Dios, pensar, ¿iré a la iglesia este domingo o no? Yo quiero estar en la iglesia. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo quiero pasar tiempo con la familia de Dios. Conocer a Dios significa amarnos los unos a los otros, y cuando nos amamos los unos a los otros, eso va a ser un testimonio para la gente de afuera que mira un cambio y en los ojos de ellos, tú vas a ser una persona tan rara porque ahora amas a otras personas que no son tu familia física, y para mucha gente eso se les hace algo muy raro. En 1 de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8, mire lo que dice. 1 de Juan 4, 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué interesante, conocer a Dios es amarnos los unos a los otros. Juan 13:35. Quiero pasar mucho tiempo hablando de esos versículos, pero no hay tiempo. Juan 13:35 dice, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nosotros no tenemos que ponernos una camisa o una calcomanía que diga: soy hijo de Dios, soy cristiano, soy discípulo del Señor. Dice el Señor, todos se van a dar cuenta que ustedes son mis discípulos por el amor que se tienen los unos a los otros. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14 dice algo similar. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo sé que ya no estoy muerto en mis delitos y pecados? ¿Cómo sé que tengo vida eterna? ¿Cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sé que he nacido de Dios? ¿Cómo sé que soy criatura nueva? Dice aquí, en que amamos a los hermanos. Bueno, hay unos hermanos que sí me caen bien. Otros, no. ¿Dónde ponemos la línea? No hay línea, hermanos. Es más, si quieres poner línea, el Señor Jesucristo dice en otro contexto, dice, en cuanto amaste, amaste a los, no sé cómo se dice en español, a los menores. As you love the least of these. El Señor Jesucristo, su línea, su requisito es: conforme amamos a los que son menos, así es como me amas a mí. El Señor Jesucristo nos dice, no solamente tienes que amar a los creyentes, tienes que amar a otra gente, incluso dice, tienes que amar a tus enemigos. ¿Cómo está eso? ¿Quién puede hacer eso? Solamente uno que conoce a Dios, por el poder de Dios. Entonces dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En vez decimos, ¿cómo sabes que eres cristiano? Oh, pues mira, yo fui bautizado, yo fui a un evento bien especial, levanté la mano, repetí una oración. Nada de eso se encuentra en la Biblia. El Señor Jesucristo dice, ¿quieres saber si has pasado de muerte a vida? Mira tu amor hacia los hermanos. Y si no hay amor hacia los hermanos, estás todavía muerto. Y si tienes amor hacia los hermanos es porque me conoces a mí y yo te conozco a ti. Qué interesante. All right, ese fue el último versículo. Como pueden ver, conocer a Dios es de suma importancia. No solamente conocer acerca de Dios, conocer a Dios es algo muy íntimo, muy personal, y es algo que solamente podemos hacer con la ayuda de Dios. Cuando nos humillamos ante Él. Dios dice que el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Cuando venimos ante Él en humildad y le pedimos, Señor, enséñame, muéstrame, te quiero conocer, perdóname, Eso es lo que Dios busca, un corazón contrito, un corazón quebrantado, no una persona orgullosa. Dios rechaza a la persona orgullosa. Espero que su palabra sea de bendición para todos nosotros. Conocer a Dios es de suma importancia. Vamos a tomar comunión, porque conocer a Dios solamente es posible por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando tomamos comunión, y lo hacemos con estos elementos aquí, si quieres tomar comunión o tomar, compartir en la Santa Cena con nosotros, lo hacemos cada semana. Puedes levantar la mano si no agarraste uno de estos, si quieres participar. En los Evangelios y en Corintios, también Pablo explica acerca de tomar la comunión, cómo es que es algo simbólico, es algo que hacemos en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, específicamente acerca de su muerte y el significado que eso tiene. Yo quiero compartir con ustedes un versículo en Revelación, capítulo 1, versículo 5. Creo que lo tenemos en la pantalla. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Por si no está en la pantalla, aquí está. Dice, queremos conocer a Dios. Y este versículo, Juan, que también escribió el Apocalipsis, nos da una descripción pequeña acerca del Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él es el rey, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó. Él es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, o sea que nosotros también vamos a resucitar porque Él resucitó. Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el todopoderoso. Y dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¡Qué cosa tan gloriosa! Podemos conocerle a Él, podemos tener una relación con Él, porque nuestros pecados han sido perdonados por medio de la sangre que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, derramó para limpiarnos de nuestros pecados. Ese es el Evangelio, que nosotros somos pecadores. Tú y yo, y lo vamos a seguir siendo desafortunadamente, no lo usamos como excusa, pero somos personas que nunca vamos a alcanzar una perfección. Y Dios requiere perfección. Entonces, el único bueno, el único perfecto, el Señor Jesucristo, toma nuestro lugar en la cruz. Él toma en sí el pecado del mundo, mi pecado, tu pecado, y en sí mismo toma la ira de Dios, Padre, hacia el pecado nuestro en Jesucristo. Él derrama su sangre, muere en la cruz, y todo eso es en lugar nuestro para ofrecernos perdón de pecados. ¿Cómo? Lava nuestros pecados con su sangre. Y estos elementos son una representación de eso. Quitando el primer plástico, tomas el pan, este pan raro, porque es un pan sin levadura, porque es un símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue crucificado, y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue un cuerpo sin pecado. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico está el jugo. Este jugo representa simbólicamente la sangre que fue derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, en nuestro lugar, con esa sangre que representa la vida de nuestro Señor Jesucristo, fueron nuestros pecados lavados en su sangre. Vamos a tomarlo juntos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos de nuevo por este día precioso que nos da de poder levantarnos y venir a un lugar aquí como este para alabar su santo nombre, para escuchar su santa palabra. Espíritu Santo, pedimos que sea usted el guía nuestro, nuestro maestro, el que abra nuestro entendimiento, que podamos recibir su palabra y su mensaje en nuestros corazones con sinceridad y humildad. Pedimos que sea usted el que transforme nuestras vidas, el que nos dé entendimiento para conocerle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y a usted también, Espíritu Santo. Dios eterno, le damos gracias por todo lo que es, lo que ha hecho por nosotros y todo lo que promete para cada creyente suyo. Le pido que nos despida con su bendición. Todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.